Hola queridos amigos y bienvenidos a otro episodio de Un Café con Minimalistamente, este podcast sobre minimalismo como estilo de vida y en general sobre desarrollo personal y todas las cosas que nos hacen vivir más felices y más en paz. Ya sé que siempre hay alguno que me hace el comentario de que Adri, el podcast se llama Un Café, pero tú estás tomando cualquier cosa menos un café. Y sí, es verdad, porque la verdad es que cuando yo digo tomar café me refiero al acto social de sentarte con otras personas y compartir el momento de tomarse una bebida. No sé, yo creo que es algo que decimos en España. Corregidme los españoles que me escucháis, dejarme un comentario. Pero a mí me parece que en España cuando decimos tomarse un café, pues nos referimos al hecho de reunirnos y compartir una charla delante de una bebida. Y aunque yo soy extremadamente cafetera, lo cierto es que en general me gusta más salir a tomar el café fuera porque me lo hacen muchísimo mejor de lo que me lo hago yo en casa. Y cuando estoy en casa generalmente tomo otro tipo de bebidas. Por ejemplo, hoy me estoy tomando simplemente un vaso de agua con limón porque tengo mucha sed y es lo que más me apetece. A vuestra salud. Bueno, la semana pasada no hubo podcast porque no me dio tiempo y me dio mucha rabia porque tenía un tema preparado muy interesante. Y es el tema del que os voy a hablar hoy, sobre las rupturas amorosas. Y este es el tema que más me habéis pedido en la encuesta que os hice en Instagram hace un par de semanas. En general me habéis preguntado muchísimo por amor, relación de pareja y en concreto ha habido unas cuantas preguntas sobre cómo afrontar las rupturas. Estaréis de acuerdo conmigo en que podríamos pasarnos la vida hablando de la relación de pareja, así que hoy voy a intentar, me va a costar un poco, pero voy a intentar centrarme en el tema de la ruptura concretamente. Y bueno, gracias a MRS Meister, a Cielo Amarillo, a Navy TV, a Strawberry Minimal y a otras tantas personas por vuestros comentarios y por vuestras preguntas. Espero que mi opinión y lo que voy a compartir con vosotros os pueda servir de ayuda o de inspiración y en cualquier caso pues recordad que es solamente mi opinión personal y subjetiva basada en mi experiencia. Bien, cuando hablamos de una ruptura de pareja hay que matizar porque pueden ser dos situaciones diferentes. O bien te han dejado a ti o bien eres tú el que ha roto la relación. Y son dos situaciones diferentes. Yo me he visto en las dos situaciones, he tenido las dos experiencias y tengo que decir que las dos me parecen igual de duras, aunque son diferentes, cada una tiene su naturaleza, pero son muy difíciles las dos. Es más, en mi propia experiencia a mí casi me ha resultado mucho más difícil y doloroso cuando he sido yo la que he tomado la decisión de romper la relación. Bueno, y supongo que hay una tercera opción, que es cuando las dos personas están de acuerdo en abandonar la relación, que me imagino, no he tenido la suerte de tener esa experiencia, pero me imagino que cuando ocurre eso, no es que sea menos difícil, pero por lo menos pues tienes menos conflicto, ¿no? No lo sé. En cualquier caso, lo que está claro para mí, desde mi punto de vista, y es un concepto que es importante tener en cuenta para entender todo lo que voy a decir a continuación, es que una ruptura siempre es cosa de dos, igual que una relación es cosa de dos. O sea, una relación es algo que se forma entre dos personas, es la mezcla de las dos personas, no la hace una persona u otra, lo hace la mezcla de las dos. Por lo tanto, cuando se produce una ruptura, también los dos forman parte de esa ruptura. Quiero decir que no es posible que una relación esté funcionando bien para una persona y la otra de repente decida marcharse. Si uno ha tomado la decisión de romper es porque esa relación ya no estaba funcionando y si no funciona para el uno tampoco puede funcionar para el otro. Es como si haces una crema de calabacín y patata y se te estropea la crema, no es la patata la que se ha estropeado ni es el calabacín el que se ha estropeado la crema, o sea el conjunto, de la mezcla que has hecho. Pues con las relaciones pasa lo mismo, bueno, perdonadme, a veces hago unos ejemplos un poco absurdos, pero espero que me entendáis. O sea, cuando una relación se estropea y una de las personas decide salir, esa relación no estaba funcionando. Lo que pasa es que muchas veces desarrollamos un apego muy profundo hacia nuestra pareja. O sea, cuando yo tengo un apego emocional muy grande hacia mi pareja y mi pareja decide dar el paso de abandonar la relación, a mí me va a costar mucho reconocer que yo tampoco estaba feliz y que para mí tampoco estaba funcionando la relación. Entonces voy a tender a responsabilizar a la otra persona de que la relación no haya funcionado. Pero las relaciones no funcionan porque la mezcla, la combinación de esas dos personas no acaba de cuadrar por el motivo que sea. Y cuidado que no hablo de culpa, nunca. Yo quiero que quede claro desde el principio, que no me malinterprete nadie, por favor. A mí el concepto de culpa es algo que no entra en mis esquemas, ¿vale? Creo que otro día voy a hacer un podcast sobre la diferencia entre la culpa y la responsabilidad, que para mí es algo vital, que me ha cambiado mi manera de percibir el mundo y de percibir mi manera de relacionarme con el mundo y con otras personas. Me parece algo básico. Entonces espero que entendáis que me refiero siempre a tomar la responsabilidad de uno mismo, o sea que nos van ocurriendo cosas en la vida y nosotros somos responsables de qué hacemos con ellas, qué actitud tomamos, cómo las afrontamos y que al fin y al cabo somos los únicos responsables de nuestra propia felicidad. Sin embargo, la culpa es algo completamente diferente, es básicamente lo contrario, es asumir que una persona es responsable del dolor o del sufrimiento de otra, que es algo que para mí a día de hoy es un concepto que no tiene mucho sentido. Entonces, aclarado el tema, no hay culpa, ni hay culpa mía cuando soy yo la que rompe la relación, ni hay culpa de la otra persona cuando es la otra persona la que decide marcharse. Y de hecho, piénsalo, si alguna vez has tenido tú la experiencia de romper una relación y la otra persona te ha pedido y te ha rogado, por favor, no me abandones, y tú de todas maneras has seguido adelante y te has marchado porque sentías que era lo mejor para ti, en muchas ocasiones no es que ya no es que sea lo mejor, es que es la única opción. Y tú sabías que era lo mejor para ti y también sabías que era lo mejor para la otra persona, aunque la otra persona no lo haya entendido en su momento y ahí se haya sentido tan dolida. Pero ¿verdad que en el fondo de nuestro corazón cuando rompemos una relación sabemos que es lo mejor para los dos? Pues cuando te dejan a ti es exactamente lo mismo, solo que tú en esta ocasión estás en el otro lado en el que todavía no puedes ver la necesidad de romper esa relación. Pero si era lo mejor para la persona que se ha alejado de ti, sin duda alguna también era la mejor opción para ti, por mucho que duela. Yo creo que amar a una persona, enamorarse, sentir amor por otra persona, no significa necesariamente que tengamos que estar en pareja con esa persona. Y esto es un concepto que pienso que se ha malinterpretado mucho. Yo, desde luego, he vivido muchos años creyendo que era así y eso me ha hecho sufrir mucho. Y durante tantos años he creído más o menos conscientemente que cuando sentía esas emociones tan profundas y tan intensas, eso me obligaba de alguna manera, o era como que estaba predestinado a formar una pareja con esa persona. Y este concepto tiene mucha miga, porque, ojo, lo que ocurre es que cuando, lo explico en primera persona, ¿no? Pero me refiero a cualquiera. Cuando yo creo que si siento amor tengo que formar pareja con esa persona por la que siento amor, y yo he decidido que yo quiero tener una relación monógama de pareja, lo que acaba ocurriendo es que a mí solo me está permitido, yo me permito a mí misma sentir ese tipo de amor y de emociones tan profundas por una sola persona, que es mi pareja. Lo que significa que si estando en pareja empiezo a sentir este tipo de emociones por otra persona, voy a tener un conflicto emocional importante porque sentiré la obligación de o bien dejar de sentir lo que siento por esa segunda persona o sentiré la necesidad de romper mi pareja porque creo que cuando siento esto tengo que estar en pareja con esa otra persona por la que he empezado a tener sentimientos tan profundos. Y esto, desde mi punto de vista, es una de las razones por las que hay tantísimo fracaso matrimonial y de parejas en general en nuestra sociedad. Porque no nos permitimos amar fuera de una relación de pareja. De la misma manera que tampoco hace falta tener una relación física, íntima, con todas las personas de las que nos enamoramos o por las que sentimos un amor profundo. No tengo muy claro si esto es obvio o si no, pero en cualquier caso es algo que a mí me ha costado muchos años entender y que cuando por fin lo he entendido ha supuesto liberarme de una carga enorme, enorme. Pero bueno, volviendo al tema de la ruptura, todo esto lo comento porque hay veces que nos encontramos en un momento de nuestra vida con otra persona, en ese momento estamos vibrando en la misma onda y compartimos una serie de aprendizajes, de experiencias durante un tramo de nuestro camino vital y luego nuestros caminos se separan y muchas veces seguimos sintiendo mucho amor por esa persona, pero eso no significa que tengamos que seguir en pareja con ellos. Yo personalmente he tenido en más de una ocasión la experiencia de terminar con una relación y terminar en un abrazo y diciendo te quiero profundamente, eres una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, pero necesito seguir mi camino. Y para mí, permitirle a otra persona darle esa libertad cuando muchas veces... Hay veces que nos enganchamos emocionalmente uno al otro en una pareja y los dos empezamos a sentir que necesitamos seguir adelante y separarnos. Y para mí la capacidad de soltar a una persona que quieres tanto y darle la libertad de que siga su camino, aunque eso signifique que se aleje de ti, para mí eso es una de las mayores muestras de amor verdadero que una persona puede darle a otra. Hay muchísimas rupturas que son necesarias para el crecimiento y la evolución de las dos partes implicadas, especialmente cuando todavía somos jóvenes y estamos buscándonos a nosotros mismos. Y cuando digo joven me refiero a... Bueno, yo tengo 33 y me siento muy joven todavía, siento que estoy empezando a encontrarme. Y la última ruptura que tuve de una relación larga e importante fue a los 29 años. Y estaba en un momento de cambio total y de terminar una etapa tanto personal como profesional a muchísimos niveles y empezar a un poco desde cero. Y eso, todo eso me ocurrió a los 30 años y creo que a mucha gente le ocurre eso a los 30 años. O sea que yo creo que es normal que a estas edades se produzcan rupturas porque son épocas de mucho cambio y cuando sufrimos cambios personales, pues obviamente muchas veces ahí se crea discordancias con nuestra pareja, lo cual no quiere decir que hay muchas veces que dos personas se encuentran y se enamoran a una edad temprana y de alguna manera pues esos procesos de cambio los van haciendo más o menos de la mano y se van siguiendo la pista y eso también ocurre así y es muy bonito. Ahora me hace mucha gracia pensar que cuando yo conocí a mi actual pareja, durante más de un año, al principio, yo me negaba a ponerle una etiqueta a nuestra relación. Yo me negaba a decir, esta es mi pareja o estamos juntos. Porque había pasado por una ruptura muy difícil y no quería tener esa experiencia nunca más en mi vida. Así que yo me dije en mi cabeza, yo decidí que... Si no le poníamos una etiqueta a la relación, pues no tendríamos que romper nunca. Sencillamente, pues nuestra relación iría evolucionando, se iría transformando con el tiempo y ya veremos hasta dónde llega la broma. Yo me negaba absolutamente a admitir que éramos una pareja. Hasta que, bueno, pues después de año y pico me tuve que rendir ante las evidencias y asumir con todo el miedo que me daba que, bueno, pues éramos una pareja así. ¿Pero por qué realmente? ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué nos asusta tanto la idea de vernos solos, de terminar una relación, de romper con una pareja? Vamos a desgranarlo un poquito, a ver si sacamos algo en claro. Bueno, para empezar, se nos caen todas las estructuras, todas las rutinas, todas las costumbres que habíamos creado en conjunto, en pareja, de repente desaparecen y nos vemos empujados a la fuerza y con total violencia fuera de nuestra zona de confort que tanto nos había costado construirnos, ¿no? Ese es el peligro, es lo que pasa cuando basamos nuestra zona de confort en lo que haga otra persona, que no sabemos si damos por sentado que es como que cuando formamos pareja a veces damos por sentado que esa persona va a estar ahí para siempre y no lo sabemos. En la mejor de las relaciones nunca sabemos cuánto va a durar y si esa persona va a seguir estando allí o no, o de qué manera va a estar allí. porque todo cambia, las circunstancias cambian, la otra persona va a cambiar sí o sí, tú vas a cambiar sí o sí, con lo cual pues yo creo que nos podemos ahorrar mucho sufrimiento siendo conscientes siempre de que no podemos contar con que las cosas van a seguir siendo como son hoy. Pero claro, nos vemos enfrentados con muchísima fuerza y violencia a esta incomodidad cuando nuestra pareja de repente decide marcharse de un día al otro. Pero hay que decir que este miedo pues no es un miedo del todo real no es un miedo del todo lógico, porque en realidad hay tantísimas cosas que nos pueden pasar en la vida que nos obligan a salir de la zona de confort, y el hecho de que nos deje nuestra pareja es una de tantísimas cosas que pueden pasar. Así que para mí el tema está en general en aprender a abrazar la incertidumbre y a sentirnos cada vez más cómodos fuera de nuestra zona de confort. Es como pues Tony Robbins o muchísimas otras personas en el mundo del desarrollo personal hablan de la incertidumbre y dicen que tu calidad de vida es directamente proporcional a la cantidad de incertidumbre o a lo cómodo que seas capaz de sentirte fuera de tu zona de confort. Así que en el fondo este no es un problema concretamente de pareja, es una cuestión general de actitud interna hacia los cambios que se producen en la vida. Y mirarnos este tema y crecer y evolucionar en este sentido nos puede resultar súper útil, no solamente para superar rupturas, pero en general para mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Otra cosa que nos da muchísimo miedo es la sensación de que nos vamos a quedar solos para siempre. Nos ponemos un poco dramáticos y fatalistas cuando, especialmente cuando nos han dejado, también cuando hemos sido nosotros los que hemos roto la relación, y empezamos a sentir que ya está, nunca más volveremos a encontrar el amor y que nos quedaremos solos para siempre y seremos infelices, ¿no? Pero amigos, es que este miedo a quedarnos solos para siempre es que tampoco es real. Yo creo que no podemos estar solos aunque queramos, pero tenemos que quitarnos de la cabeza que para dejar de sentirnos solos tenemos que tener una pareja. Hay muchísimas formas de sentirse acompañado y de tener una vida social rica y satisfactoria que no es estando en pareja. Oye, pues puede pasar que no encuentres pareja, pero realmente yo creo que cuando eso ocurre, cuando realmente quieres tener una pareja y no la encuentras, pienso que hay algún obstáculo, algún bloqueo a nivel interno que te lo está impidiendo. No es que no llegue la persona que no encuentres, no es una situación externa que te impida encontrar a esa pareja, sino que es algo que a lo mejor tú todavía tienes por sanar. Pero bueno, esto es otro tema, no me quiero ir por las ramas. En cualquier caso, es perfectamente posible ser inmensamente feliz sin tener pareja. Fijaros, para mí una de las épocas más felices de mi vida, en la que me he sentido más inspirada y más en paz conmigo misma, ha sido después de esa última ruptura horrible que pasé, que ya estaba entrando en los 30, pues para una mujer cuando llegamos a los 30 es a todos los niveles, a nivel biológico también, un momento muy, muy delicado emocionalmente. Y yo entré en los 30 después de un fracaso amoroso estrepitoso y diciéndome a mí misma, nunca voy a tener una relación duradera, no voy a tener hijos. O sea, es como que conscientemente yo tomé la decisión, no voy a formar una familia, no voy a tener hijos, no voy a tener esa pareja estable y esa familia y esa vida en familia que yo me había imaginado desde muy pequeñita que quería tener, ¿no? Y fue un paso muy difícil para mí renunciar a todo eso, pero cuando por fin pude aceptar que, o en ese momento yo lo sentía así, lo sentía de verdad, ¿eh? No era una cuestión de, oh, pues acabo de tener un desastre amoroso y ahora pues ya renuncio de todo, ya no creo en los hombres, no fue una cuestión de dolor y de despecho, sino de, bueno, después de haber tenido una experiencia detrás de otra, llegar a un momento de mi vida en el que me dije, oye, ¿y si no es como yo me lo había imaginado? ¿Y si voy a vivir sola? ¿Qué pasa? ¿No? Te empiezas a plantear, porque con esa edad también, Yo sé que hoy en día las mujeres tienen hijos a edades más avanzadas, pero bueno, no es lo que yo quería para mí, no, lo que yo había planeado en mi vida, y de repente me veo con 30, soltera, sin ningunas ganas de estar en pareja otra vez, y empecé a soltar todas esas imágenes e ilusiones que yo me había hecho en mi cabeza. Y eso para mí fue absolutamente liberador, el darme cuenta de que no solamente estaba bien sola en ese momento y lo necesitaba, sino que además empecé a hacerme a la idea de que podría pasar el resto de mi vida así y iba a estar bien, y que eso, que el no tener una pareja no significa que me voy a sentir sola. Y puse todo mi foco y toda mi atención en mí misma, en sanar todas mis heridas, en ir limpiando toda esa basurilla interna que había que limpiar. Y ese proceso es lo que me empezó a dar verdadera paz y verdadera alegría de vivir sin necesidad de tener una persona a mi lado. Obviamente, cosas de la vida, cuando tú empiezas a estar bien de verdad y empiezas a responsabilizarte de tu propia felicidad, pues aparece la persona que tiene que aparecer. Y le hice rabiar al pobre, me hice de rogar mucho porque no era el momento para mí de meterme en otra relación de pareja. Estaba en un momento de necesitaba absolutamente estar conmigo misma y estar sola. Pero bueno, pues luego la vida nos ha ido juntando de una manera muy espontánea. Yo creo que esto es lo bonito también de una relación equilibrada y sana, que ocurre de una manera casi sin que uno lo quiera, ¿no? Sin que lo busques, sin que lo pretendas. Pero como os decía, toda esta experiencia a mí me ha hecho entender que sí, hoy en día estoy con esta persona, la adoro y ojalá, es el plan, que sigamos juntos el resto de la vida, pero no lo sé, soy muy consciente de que no lo sé y tengo muy claro que si esta persona se va de mi vida, yo voy a seguir siendo feliz. Mi felicidad no depende de mi pareja, aunque mi vida se ve enormemente enriquecida por su presencia y ojalá que nos quede muchísimos años por vivir juntos, pero la carga que yo me he quitado de encima y la carga que le quito también de encima a mi pareja cuando soy consciente de que mi felicidad no depende de él, no tiene precio. Otro de esos miedos básicos que tenemos con respecto a las rupturas de pareja es que a veces sentimos que esa era la persona correcta y que la hemos perdido y que nunca volveremos a encontrar el amor, que nunca volveremos a sentir eso tan profundo y tan bonito que habíamos sentido por esta persona. ¿Y sabéis qué? Es verdad. Lo que has sentido por una persona en concreto en un momento dado de tu vida, nunca más lo vas a volver a sentir. Pero eso es algo natural y lógico. Y pasa exactamente lo mismo, tanto si te separas como si no. ¿Por qué? Porque la vida es cambio, la vida es un fluir continuo. Tú no eres la misma persona que el año pasado o que el mes pasado o incluso que la semana pasada. Cuando nos despertamos por la mañana ya no somos la misma persona que éramos ayer. Y nuestra pareja tampoco. Entonces vamos cambiando, vamos evolucionando y la relación, ya hemos dicho que la relación es esa mezcla entre dos personas. La relación también va evolucionando con nosotros y nunca jamás es absurdo pretender seguir sintiendo lo mismo toda la vida o sentir lo mismo que sentíamos. Si es que muchas veces nos sentimos decepcionados porque empezamos una relación y a lo mejor el primer año, los primeros dos años estamos enamorados, nos sentimos de una cierta manera, tenemos una cierta imagen de cómo es esa persona. Y de repente pues nosotros vamos cambiando, nuestra pareja va cambiando, la relación se transforma y empezamos a encontrarnos con roces, con dificultades y añoramos eso que sentíamos al principio y nos quejamos, a veces incluso culpamos o responsabilizamos a nuestra pareja de que es que has cambiado, es que ya no eres como eras antes y como tú has cambiado yo ya no puedo sentir lo que sentía antes. Pero no nos damos cuenta de que es natural y es sano que ocurra así. No podemos seguir sintiendo lo mismo toda la vida. Y sentir cosas diferentes no significa que sintamos cosas peores. Son cosas diferentes, pasamos a otra fase. Lo mismo cuando hemos terminado una relación y pensamos nunca más esto que he sentido por esta persona, nunca más lo volveré a sentir. Claro que no. conocerás a otras personas diferentes y sentirás otras cosas diferentes que serán tan bonitas o mejores. Bueno, yo creo que también es un poco absurdo valorar nuestras relaciones y nuestras experiencias amorosas y ponerles una nota, ¿no? Y decir esta fue mejor que la otra. No lo sé, son sencillamente son diferentes y pueden ser igual de intensas o más, ¿eh? Así que yo pienso que este es un pensamiento y un concepto que no es real y que nos hace sufrir mucho cuando nos lo creemos, cuando nos decimos, como no voy a volver a sentir esto porque esta persona se ha ido, pues ya nunca más voy a sentir esta felicidad. Error. Conoceremos a otras personas y sentiremos cosas diferentes que también enriquecerán muchísimo nuestra vida emocional. Pero insisto, esas experiencias no nos hacen felices. Nosotros somos felices por nosotros mismos. Estas experiencias simplemente nos enriquecen y aumentan la felicidad que ya tenemos de por sí, por nosotros mismos. ¿Vale? O sea que este también es un miedo irreal. Era la persona correcta y la he perdido. Si queréis saber mi opinión, no existe la persona correcta, no existe la media naranja, no existe... Bueno, creo que existen almas gemelas, pero creo que no existe una y creo que no es el concepto... El concepto que yo tengo del alma gemela no es la que se suele... No es un concepto así romántico, platónico, en plan de hay una persona que está predestinada a ser mi pareja y la tengo que encontrar y si la pierdo pues ya voy a estar incompleto y voy a estar infeliz el resto de mi vida. No, lo siento, pero no. Yo creo que tenemos muchas almas gemelas por ahí y que el secreto de una buena relación no es no sé qué especie de contrato cósmico del destino, sino una buena comunicación, importantísimo, el haberse sanado uno primero, primero sanar la relación con uno mismo antes de poder establecer una relación sana con otras personas y el poner esa energía y ese cuidado constante en una relación, cuidarla, alimentarla para que crezca. Y este tipo de relación la podemos establecer con muchas personas diferentes. En un momento dado tendremos que escoger a una que también esté por la labor de hacer este proyecto en conjunto con nosotros. Bueno, amigos, perdonadme, he tenido que cortar y hacer una pausa porque he tenido un imprevisto, pero voy a intentar retomarlo en el mismo punto donde lo habíamos dejado. Y estábamos hablando de por qué nos da tanto miedo separarnos de una pareja y cuál es el problema de vernos solos. Y otro de estos motivos más importantes es que una ruptura nos deja con una sensación de fracaso rotundo, de fracaso a nivel personal. Si eres tú el que ha roto la relación, te sientes como un fracaso porque, a ver, a nadie le gusta romper con su pareja, aunque seas tú el que toma la decisión. Te sientes como, ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy capaz de hacer que mi relación funcione? Y si eres tú la persona a la que han dejado, pues bueno, pues te sientes un fracaso porque sientes que no eres digno de ser amado. Y además, si a lo mejor pues no es la primera vez que te dejan, pues empiezas a tener la sensación de que hay algo malo contigo, ¿no? Pues para mí este es otro de esos conceptos que ya no me sirven y que no encajan en mi vocabulario. Para mí no existe tal cosa como el fracaso. Desde luego no existen las relaciones. Todas las relaciones tienen su propósito. A través de todas las relaciones, incluso las que son más desastrosas y más dolorosas y más difíciles, de todas las relaciones sacamos un aprendizaje importante que nos va llevando hacia adelante. Mirad, esto es como en el mundo de los negocios, ¿no? Para llegar a ser un buen empresario y tener éxito a nivel profesional, tienes que haber... Bueno, quizás esto en España a lo mejor todavía no lo tenemos tan integrado, pero pues en Estados Unidos funcionan de esta manera, ¿no? Ellos animan a la gente joven a probar, a intentar, a abrir empresas que se sobreentiende que para llegar a tener éxito en el mundo de los negocios tienes que haber pasado por una serie de fracasos que te ayudan a aprender y a llegar hasta donde quieres llegar. Y de hecho, cuanto antes cometas esos errores, pues mejor. O sea, se sobreentiende que vas a cometer errores, entonces comételos cuanto antes y rápido y que no sean demasiado dolorosos, ¿no? Para poder llegar cuanto antes ahí a donde necesitas llegar. Y yo creo que con las relaciones es muy parecido. cada una de las relaciones, y aquí voy mucho más allá de las relaciones de pareja, creo que en general, ¿no? Cualquier relación en nuestra vida, y con mucha más razón las relaciones de pareja, que son experiencias tan intensas y tan profundas, cada una de esas relaciones nos va haciendo madurar y haciendo crecer y nos lleva a la siguiente. O sea, yo me imagino la relación que tengo hoy en día con mi pareja, sería impensable haber llegado al punto donde estoy si no hubiera pasado por toda una serie de rupturas y de relaciones muy dolorosas antes de esta. Entonces, una vez más, para mí este es otro miedo que no es del todo real, porque en realidad no existe tal cosa como una relación fracasada. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza esta idea de que la finalidad última y el éxito de una relación consiste en formar una familia y casarte y pasar juntos el resto de tu vida. Bueno, esto es un objetivo para muchas personas, para otras personas ni siquiera tiene por qué ser un objetivo de una relación. Para muchas personas sí que lo es y está bien, pero un objetivo es una dirección hacia la que apuntamos. La finalidad no es llegar a un punto X, porque además yo no creo que haya un punto X al que llegar en una relación en el que dices, vale, ahora sí tengo una relación exitosa. No, la relación es exitosa cada día que compartes con esa persona y cada día que estás aprendiendo y viviendo cosas en común. Y cuando se acaba, pero eso no te quita todo lo que ya has vivido con esa persona y todo lo que has crecido. Para mí la finalidad de las relaciones en general es todo el resto de las personas nos hacen de espejo y en último término nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos. O sea, crecemos y nos conocemos a nosotros mismos a través de las personas con las que nos relacionamos. En ese sentido, da igual cuánto dure una relación y cuándo y de qué manera se acabe. El propósito de la relación se ha alcanzado en el mismo momento en el que se ha creado esa relación que a ti te mueve algo por dentro. Así que no dejes que nadie te diga que tu relación ha sido un fracaso y que no ha valido para nada y que te lo podías haber ahorrado. Necesitabas esa experiencia, lo necesitabas tú y lo necesitaba la otra persona también. Es triste agarrarse a una relación que te está haciendo sufrir solo porque tienes la sensación de que si termina la relación nada habrá tenido sentido y habrás perdido tu tiempo. Jamás es una pérdida de tiempo y jamás es un fracaso. Y bueno, ya ni siquiera me meto en el tema de qué pensarán de mí, ¿no? De la vergüenza de haberme separado, de que me hayan dejado, Dios mío. Bueno, os remito al vídeo que colgué hace un par de semanas que se titula ¿Cómo dejar de preocuparte por lo que piensan de ti? Os voy a dejar el enlace por aquí arriba para los que me estáis viendo en el canal de YouTube. Bueno, entonces ya hemos visto que no hay culpa, que aunque haya amor, a veces los caminos se separan y es necesario permitírselo a uno mismo y permitírselo a otra persona. Hemos visto que todos esos miedos que tenemos no son del todo reales, el miedo a quedarnos solos, a romper con nuestra pareja. Ahora bien, ¿cómo superar ese dolor, ese duelo de la relación perdida? Y para mí el primer paso es permitirse sentir el dolor. Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento, tal como lo explica el budismo. Y es que el dolor es una parte inherente, natural de la vida. Es un color en nuestra paleta de emociones y en tal como los colores, no hay colores buenos y colores malos, pues tampoco hay emociones buenas y emociones malas. Todas son necesarias y todas son válidas. Entonces, el dolor es una emoción que podemos integrar en nuestra vida. El sufrimiento es lo que ocurre cuando tenemos una resistencia interna a según qué emociones que nosotros hemos calificado en nuestra cabeza como malas, negativas, no la quiero. Entonces entramos en cortocircuito mental, entramos en resistencia con nosotros mismos y con la vida porque nos negamos a experimentar, a vivir, a aceptar algo que es una que está pasando en nuestra realidad. El dolor es una sensación muy incómoda, a veces puede ser profundamente intenso, pero no nos impide ser felices porque no estamos en lucha, no estamos en conflicto interno. Solo empezamos a sufrir en el momento en el que nos damos cuenta de que estoy sintiendo dolor y no lo quiero aceptar, no lo quiero sentir, entonces empiezo a crear todo tipo de estrategias para apartar y no sentir eso que está ocurriendo y que es real en mi vida. Bien, en el momento en que estamos pasando por ese duelo de una ruptura, lo sé, creedme, lo sé por experiencia, que uno tiene la sensación de que tu vida se ha acabado, de que nunca vas a volver a ser feliz y de que este dolor te va a acompañar para el resto de tu vida, pero no es cierto. Ese dolor llega un momento que se va calmando y lo puedes atravesar, pero para poder superarlo, para poder seguir adelante con tu vida, tienes que atravesar primero ese dolor. Y cuanto más nos resistimos, más alargamos el sufrimiento y la resistencia y más tardamos en poder atravesarlo y salir por el otro lado del túnel y volver a disfrutar de la vida y dejar que ese dolor se vaya apagando poco a poco de manera natural. Esto de las rupturas no es una cuestión de orgullo, ni de fortaleza, ni de pues yo no me vengo abajo porque yo soy fuerte y yo no dependo de esa persona que me ha hecho tanto daño, yo me valgo por mí misma. Bueno, es una actitud que en un momento dado te puede ayudar a salir adelante, pero al fin y al cabo yo creo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer, vale, esta historia me ha hecho mucho daño, me ha dolido y me permito sentirlo, me permito llorar, me permito mostrarme vulnerable a las personas de mi alrededor a lo mejor y decir, oye, pues esto ha sido un golpe duro y estoy pasando por una época difícil. No hay nada vergonzoso ni malo en llorar la pérdida de una pareja. Y yo sé que da mucho miedo abrirse a experimentar ese dolor, porque a veces puede sentirse como la destrucción absoluta, ¿no? Cuando nos permitimos sentir ese dolor. Para mí, la clave para que no sea una experiencia destructiva está en tener muy claro lo que os estaba diciendo al principio, que yo soy la única responsable de mi felicidad. Porque si yo tengo la sensación de que me han traicionado, de que soy una víctima, de que por culpa de una decisión que ha tomado otra persona, yo nunca voy a poder volver a ser feliz, pues es atravesar ese tipo de dolor con ese componente mental de soy una víctima, eso es lo que es realmente destructivo. Pero si nos paramos a pensarlo un poquito mejor y nos damos cuenta de que oye, pues nos pueden surgir también emociones de ira y de enfado que también son naturales y son legítimas, pero tenemos que ponerlas un poco en perspectiva, ¿no? Y darnos cuenta de que, en último término, esa persona no tiene el poder de hacernos felices o de hacernos infelices. Así poco a poco empiezo a darme cuenta de que si me estoy sintiendo vacía por dentro y me estoy sintiendo infeliz, yo tengo el poder de darme a mí misma eso que me está faltando. Si me lo planteo de esta manera, dejo de tener rencor, dejo de tener miedo y simplemente puedo permitirme experimentar ese dolor en paz, sabiendo que pasará y que yo ya estoy en proceso de sanar esas heridas internas y de procurarme a mí misma eso que siento que me falta y que nadie me puede dar más que yo. La verdad es que una ruptura amorosa es un tipo de duelo que es bastante complicado porque siempre nos queda como esa esperanza de que algún día podamos volver, de que las cosas se arreglen y eso nos hace prolongar el dolor quizás más de lo que sería necesario, ¿no? Independientemente de si existe la posibilidad de volver en el futuro o no, en el momento en que esa relación se acaba de romper, no es el momento de estar pensando en si pasará o no, o de intentarlo, o de si hoy por hoy hay dos personas que no están juntas, es porque esa relación no funciona. Estas dos personas, tal como son ahora mismo, no funcionan juntas. Eso no significa que en un futuro pues los dos hayan evolucionado y hayan cambiado y se puedan volver a encontrar y pueda surgir algo interesante. Pero eso en el momento de la ruptura no nos interesa para nada, es la última preocupación que deberíamos tener. Y sí, pues a lo mejor me diréis, pues es que esta relación no funcionó porque él o porque ella hizo o no hizo. Pero bueno, la realidad, en el fondo, lo que ocurre es que tú estabas, esa relación a ti ya no te estaba haciendo feliz. Y una de dos, o cambias tú para adaptarte a esa relación, para que eso pueda funcionar, o te buscas otra relación, porque esperar a que cambie la otra persona, no sé si os habéis dado cuenta, pero no es muy realista. O dicho de otra forma, la otra persona va a cambiar también, pero no sabemos en qué dirección va a cambiar y si se va a adaptar a lo que nosotros esperamos y creemos que va a funcionar. Es algo que está completamente fuera de nuestro control. Con lo cual, ¿qué es lo que me queda? Cambiar yo y hacerlo de forma consciente y decir, a ver, ¿qué es lo que no ha funcionado para mí? O sea, mi parte de la relación, la parte de él, eso ya se lo mirará él, pero o ella. Pero cuando se ha terminado una relación, para mí es un momento clave e importantísimo para hacer balance, para reflexionar y decir, de todo esto que ha pasado, ¿qué me gustaría haber hecho yo de otra manera? ¿O qué es lo que veo que no ha funcionado de mí? ¿Y qué puedo sacar de todo esto, ¿no? Todos tenemos siempre cosas que mejorar como personas, gracias a Dios, ¿no? Si no, la vida sería muy aburrida. Siempre tenemos cosas que aprender y cosas que mejorar. Y estos procesos de ruptura son momentos fantásticos para hacer estos saltos en nuestra evolución personal. Así que yo te animo de corazón, si estás pasando por este tipo de experiencia, que lo dejes ir, que sueltes esa esperanza de volver en un futuro. Porque es que incluso si al final acabáis volviendo, la relación nunca va a ser la misma que era antes. Por suerte, porque ¿para qué repetirlo, no? Si ya hemos visto que no ha funcionado, ¿por qué lo vamos a repetir? Entonces, una de dos. Y lo digo por experiencia porque también lo he vivido. Una ruptura y luego vuelves al poco tiempo y vuelves a repetir exactamente la misma historia y vuelves a pasar por una segunda ruptura que es todavía más dolorosa que la primera, es como un poco masoquista. O la otra opción es que las dos personas hayan evolucionado en el proceso y de repente la relación ahora funciona porque es muy diferente, nunca va a volver a ser lo que había sido la primera vez. Entonces, mira, yo te digo una cosa. Acabas de pasar por una ruptura y estás solo, enhorabuena. La vida te está dando un regalo y una oportunidad. Aprovéchalo y disfrútalo. De verdad, no es un chiste, lo digo de corazón. ¿Quién sabe? Mira, la mayoría de las veces cuando rompemos una relación tenemos la sensación de que a ver cuándo volvemos a conocer a otra, cuándo nos volveremos a enamorar y tenemos la sensación de que nos vamos a quedar solos para siempre. Y la mayoría de las veces, antes de que nos demos cuenta, ya hemos conocido a otra persona y volvemos a saltar a la siguiente relación. Entonces, probablemente no tengas mucho tiempo para disfrutar de este momento de soledad y de estar contigo mismo. Aprovéchalo porque es una oportunidad fantástica para estar contigo mismo, para conocerte mejor, para hacer un trabajo de limpieza interna. Y todo esto te volverá más fuerte, más seguro de ti mismo, te ayudará a reforzar tu autoestima y a convertirte en una persona mejor, que es exactamente lo que necesitas para encontrar a la pareja adecuada. Si es que vuelves a meterte en otra relación, que no tiene por qué. Entonces deja de enfocarte y de obsesionarte con encontrar otra pareja, con encontrar esa persona ideal y vuelve todo tu foco y toda tu energía hacia ti mismo y concéntrate en, vale, ¿qué es lo que necesito yo en este momento? ¿Qué puedo hacer por mí misma para sentirme bien? ¿Qué es lo que me está faltando y cómo me lo puedo proporcionar yo misma sin depender de otras personas externas? ¿Y cómo puedo convertirme en una mejor persona? Y convertirme en ese tipo de persona que, a ver, al final acabamos siempre, atraemos a nuestra vida de alguna manera a las personas que están vibrando en la misma onda que estamos nosotros, ¿no? Entonces, si estamos buscando pareja en un momento en el que estamos sumidos en un proceso de duelo, en el que nos estamos sintiendo mal, un poco deprimidos a lo mejor, que es natural cuando pasamos por estas historias, ¿no? En esas circunstancias, ¿a qué tipo de persona crees que vas a atraer? Una vez más, hablo por experiencia. Entonces, mírate a ti mismo y pregúntate, a ver, esa persona ideal que yo me imagino que con la que quiero compartir el resto de mi vida, ¿por qué tipo de persona se sentiría atraída? ¿Qué tipo de persona es y qué tipo de persona le gustaría? ¿Soy yo esa persona? Y si la respuesta es que no, trabaja en convertirte en esa persona, pero ya no solo para atraer a la pareja correcta, sino por ti mismo, porque vas a ser mucho más feliz sin necesidad de tener otra persona a tu lado. Y yo te aseguro que en ese momento en que tú te sientes realmente bien, en paz contigo mismo, es que seguro que van a aparecer otras personas en tu vida que están en ese mismo momento y en esa misma onda de estoy bien y estoy en paz. Y ahí es cuando se forman relaciones verdaderamente maduras, profundas, sanas y equilibradas. Cuando se juntan dos personas que están bien por sí mismas. Porque de la otra manera lo que hacemos es juntar mi conflicto, mi inseguridad, mi falta de autoestima con todo ese conflicto y falta de autoestima de otra persona que está pasando por lo mismo, y es que nos sentimos atraídos como imanes hacia las personas que están en el mismo momento que nosotros. Es bueno, no sé, a lo mejor no estáis de acuerdo. Esto es algo que se lee en los libros, pero yo personalmente lo he experimentado así de una manera tan evidente que es que no me cabe la menor duda, pero bueno, me puedo equivocar. Entonces, resumiendo, nadie tiene el poder de hacerte feliz. Tener una pareja no es lo que te hace feliz y tú puedes ser feliz por ti mismo. El tener una pareja tampoco te hace válido como persona ni te completa. Tú ya eres completo y perfecto en ti mismo. No hay ninguna necesidad real que no te puedas proporcionar a ti mismo. Y aquí sé que más de uno estaréis pensando, ¿y qué pasa con el sexo? Y es una muy buena pregunta y una pregunta natural, porque la sexualidad, al fin y al cabo, es una parte importante de nuestra existencia y vital para nuestro bienestar general. Pues amigos, yo no tengo ninguna duda de que es absolutamente posible experimentar una sexualidad plena sin necesidad de tener una pareja. Claro, estoy hablando de una sexualidad entendida a un nivel mucho más profundo que sencillamente una necesidad fisiológica genital. Porque tal como yo lo entiendo, y estamos ya al final de este capítulo, quizás no es el mejor momento para empezar con este tema, pero bueno, resumiendo mucho para daros un par de pinceladas, yo entiendo que la sexualidad es algo muchísimo más amplio, es una energía creadora que está en todo y en todas partes. Está en la relación que tenemos con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, y por supuesto que es hermosísimo, es una de las experiencias más bonitas que podemos tener como seres humanos en nuestro cuerpo humano, compartir esa energía creadora con otra persona. Es algo muy bonito y muy enriquecedor, pero para mí la sexualidad es muchísimo más que eso. Al fin y al cabo, no deja de ser comunicación con otras personas, ¿no? Es una manera de comunicarnos, nos comunicamos a muchos niveles. El nivel sexual es uno de los niveles a los que nos comunicamos. Y lo mismo que ocurre con las relaciones emocionales, que necesitamos primero crear una relación sana y profunda con nosotros mismos para poder luego relacionarnos de una forma equilibrada con otras personas. Creo que con la sexualidad ocurre algo muy parecido. Necesitamos sanar y reforzar esa relación con nuestra energía sexual y con nuestro propio cuerpo antes de poder disfrutarlo realmente compartiéndolo en pareja. Y esto no es poca tarea. En fin, no es que yo sea una experta en el tema, pero sí que es algo que me interesa mucho. Intento profundizar en ello y aprender y crecer. Bueno, amigos, vaya pedazo de charla que os acabo de soltar. Espero que os haya podido servir de inspiración, y especialmente a los que estáis pasando por un momento difícil, estáis experimentando esa ruptura, pues ojalá que algo de lo que he dicho os pueda aliviar en este proceso, y estoy segura de que saldréis de esta etapa renovados, con mucha más fuerza y más energía y preparados para abriros a vosotros mismos en primer lugar, antes que a otras personas. Esta es la verdadera clave de la felicidad. Y nada, muchas gracias por acompañarme durante este ratito. Ha sido un placer charlar con vosotros. No os olvidéis de dejar un mensaje aquí debajo si queréis contar cualquier cosa o hacer alguna pregunta o proponer temas para los próximos capítulos. Y también sabéis que podéis suscribiros al canal de YouTube y también al podcast en versión de audio que está en iTunes, en Spotify y en iVoox. Y nada, con esto me despido de vosotros hasta la semana que viene. Espero que paséis una semana fantástica. Nos vemos el jueves también aquí en el canal de Minimalistamente con el vídeo de los jueves. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos. Chao.